Estamos escuchando Te Quiero Contar de Santiago Adano, quien es la voz, el compositor, el frontman, le gusta decirle así, de Julio y Agosto. Una banda que cuántas veces hemos escuchado aquí en el programa. Y también en el 2017 hacíamos La Excusa. O en el 2016. Sí, claro. En el 2017, a la noche, cuando venía Juan Pablo Rodoni, que hacía estas exposiciones musicales y venía a compartirnos bandas por ahí indies o como de otro circuito, no venía a ponerlo redondo, ¿sí? Y traía el disco, nos explicaba y hablaba de acá, de allá, y esto es así, vienen por acá, hace 10 años que están tocando, tiene influencia de esto, fíjate que suena medio cumbio, yacera, milonguera, con... Fíjate que acá parecen un poquito como si fuese Onda Vaga, y decía, vos José que te gusta El Mató, si bien no es como El Mató, pero por ahí se relacionan con la música de la misma manera, tenés que escuchar Julio y Agosto. Y así es como empezamos a escuchar Julio y Agosto. Y así es como ahora está frente a nosotros, pero desde una pantalla, Santiago Adano. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Ando tratando de surfear este paisaje rarísimo.
Sí.
Pero bien. Hoy bien.
Bueno, mejor. Santiago, para ustedes los músicos, voy a generalizar, ¿no? Como hacemos los medios por lo general, volviendo a generalizar. Esta situación de encierro, ¿no? Y de aislamiento, ¿les sirve para componer? ¿Los reconecta con cosas por ahí que hicieron antes y empezás a buscar en esos archivos y retomás viejas cosas? ¿Te pones a escribir algo nuevo? ¿O no? ¿O está medio bajón, sin ningún estímulo externo y está como todo más calmo?
Mira, es muy personal, me parece. Debe haber gente que esté súper conectada,
sí,
y gente a la que le cueste. Yo, con lo que estuve hablando con amigos, con amigas al respecto, es raro porque, por un lado, tenés más tiempo que antes. Si bien yo con algunas actividades sigo, yo hago un taller de canciones, por ejemplo, y le estoy laburando bien porque la gente tiene como mucha voluntad expresiva.
Claro.
Entonces hay como, por un lado, eso, como que se mezcla tener tiempo y también tener cosas para decir, pero a la vez cierta trabazón. A mí me estuvo costando conectar con la composición estos días y con la escritura. Como,
claro.
Tuve que me inventé una estrategia, como que me autoimpuse la consigna de hacer yo mismo las consignas que doy para el taller de canciones.
Hacerte caso vos mismo.
¿Qué es un taller de canciones, Santiago?
Hay muchos formatos distintos de abordarlo. El que doy yo, la idea es que es un espacio en el que gente que tenga curiosidad y ganas de empezar a hacer canciones, a relacionarse con el mundo de la música, en particular el mundo de la canción, pueda sumarse y participar sin necesidad de tocar un instrumento. Entonces, gente que tiene... Sí o sí, hay un filtro natural, que es que hay gente que es musical, que es la que se acerca.
Claro.
Como que si no te interesa la música, no sos una persona, claro, musical, en general no se acercan, pero se suma gente que por ahí trae canciones solamente cantadas, y se genera un espacio muy lindo, así como de laburo expresivo, que está buenísimo. Y a mí me estaba costando como la producción espontánea de música, estaba un poco, a veces como medio trabado, como que esta situación, eso, por un lado te da mucho tiempo y por otro lado te ocupa mucho espacio emocional y mental, ¿viste?
Ah, sí, claro.
Así que me vino bien eso, como que me autopuse esas consignas y a raíz de eso empecé a componer. Estoy haciendo algunas canciones como con las consignas mismas que doy en el taller. Pero me parece que es un paisaje particular, eso, que se mezcla como por un lado tener mucho tiempo y más tiempo libre que antes, pero por otro lado menos disponibilidad emocional, ¿viste? Y psíquica.
Sí, pienso, Santiago, cuando... escuchemos las canciones así medio en perspectiva de acá 10 años, tal vez sean fácilmente reconocibles aquellas que fueron compuestas en cuarentena, ¿no? O en aislamiento.
Y en el taller de canciones es como una, o sea, como que es una temática que está todo el tiempo presente, la,
claro,
cuarentena, el encierro,
sí,
la necesidad de salir de contacto con otras personas, la falta de contacto, como que sobre todo las primeras semanas, ahora ya, porque justo los grupos de taller de canciones son presenciales siempre. Y lo pasé a formato virtual a raíz de esto. Y cuando arrancó, como que empezamos una semana antes el taller de que dieran la cuarentena total. Entonces, ya el segundo encuentro fue con los primeros días de encierro. Fue muy en paralelo. Así que en ese momento está todo el mundo hablando de eso. Y ahora se empezó a diluir un poco el impulso de expresarse en torno a esa temática. Pero en un momento era como la temática, claro, fija. Sí.
Me da la sensación de que esta cuarentena lo que viene a poner un poco en juego es la gestión, ¿no? La gestión de nuestro tiempo, la gestión de nuestros cuidados, la gestión de las instituciones. Recién hacíamos una nota con uno de las personas del Senado contándonos cómo, bueno, en esta nueva gestión hay que sesionar de manera virtual. ¿Cómo ves la gestión cultural en época de pandemia? Digo, que es tan necesaria en nuestra vida habitual. ¿Cómo ves la gestión cultural en época de pandemia, si es que la hay? No sé, ¿cómo lo estás viendo?
Y por lo pronto hay algo como que tiene que salir mucho a la cancha, que es como de generar como instancias de mucha creatividad, ¿viste? Yo no estuve haciendo vivos por mi cuenta, desde mi página de Instagram, sino que me sumé a las propuestas que me traían de algunos espacios que estaban necesitando generar instancias alternativas de por un lado de exposición de la situación en la que están atravesando y en un sentido más concreto, recursos. Entonces, las tres veces que toqué lo hice acompañando la situación del Club de la Música, que es un espacio cultural de Villa Ballester, de Rossetti, que es un teatro independiente donde también hay música de Capital Federal, de la zona de Chacarita. Y como la idea un poco es, toco ahora en uno de la Casa del Árbol, mañana de hecho, mañana noche toco en un live de la Casa del Árbol, que es un espacio cultural también de acá de Capital, que están todos como tratando de reinventar un poco la forma de sostenerse. La Casa del Árbol ahora está organizando un Ideame, por ejemplo, con la idea de poder juntar fondos para sostenerse durante la cuarentena. En el caso de Rossetti, juntaban como fondos para cada presentación, pero todo tiene que ver con poder sostener la situación y a la vez generar el desafío de no solo sostener la situación económica, sino sostener el flujo de información y de propuestas culturales, digamos, que también claro. A lo que se dedica, a lo que disfruta hacer, con lo cual esto como que siento que generó como un laburo muy muy profundo de reinventar formas para poder como sostenerse económicamente y también como continuar con lo que esa gente sabe hacer, que es como promover cultura, mover cultura, mostrar propuestas. Así que por sí, lo pronto es.
Y también digo, del otro lado, de los que disfrutamos todas esas propuestas, también empezar a pensarnos pudiéndolas disfrutar de un modo distinto.
Total, total. Sí, absolutamente.
Santiago, cuando estaba leyendo un poco, bueno, para esta nota, para tener información fresquita, leí algunas notas viejas también y me encontré con una definición. Decime vos si ustedes se sienten cómodos con esa definición, más allá de por ahí a las bandas o a los artistas no les gusta encasillarse, pero leí por ahí que Julio y Agosto es una banda con influencias indie folk con viveza criolla.
Sí, o sea, eso es una. Creo que es una nota vieja.
Sí, pero es del 2011.
Es algo que se sostuvo en el tiempo, me parece.
Mira, ¿nos explicas un poquito cómo es eso? ¿Cómo se explica eso?
Mira, a ver, por un lado nos costó mucho etiquetarnos, porque por un lado me parece que a todo el mundo le da pereza etiquetarse.
Sí, más vale.
Y siempre como que las etiquetas medio que reducen. Y en general, como que también es como un límite que siempre es difuso, pero con el pasar de los años empezamos como a asumir un poco eso, ¿viste? Como que sí, que lo que hacíamos era indie, indie folk, como una especie también de tiempo, una forma de ahorrar tiempo en explicaciones, ¿viste?
Ah, claro, somos una banda indie, chao.
Inclusive, pero siempre fue una banda con una propuesta como muy variada desde lo musical, sin caer por ahí en la idea de fusión o de una propuesta de como De que la idea sea tocar una salsa y después una cumbia, como que naturalmente se generaba una mezcla de cosas que en general por fuera de una propuesta de género, como muy pensando desde la canción, tenía como muchas resonancias medio distintas a nivel género. Esto que decías al principio, de que de repente en el primer disco hay una milonga y algunas canciones como más con un corte más rockero, por más que fuera acústico.
Sí.
A lo largo que pasó el tiempo empezamos a tocar eléctrico, entonces como que en ese sentido fue siempre muy variopinta la propuesta musical, y lo que acompaña mucho de nuestra de nuestra propuesta, más desde lo artístico, es como, como que usamos mucho el humor como vehículo de cosas, ¿viste?
Eso está buenísimo.
De cosas muy variadas, que es algo que nos pasa como en, digo, en la vida, en el día a día, en lo cotidiano, lo tenemos como muy incorporado y que lo, lo traducimos mucho a los vivos, por ejemplo. Si bien como que muchas de las canciones y la, la banda tiene como una, la música siempre como algún, o casi siempre alguna dosis de nostalgia o de oscuridad, en el vivo nos gusta mucho como que se genere una instancia como de mucha cercanía con la gente. Necesitamos el chiste como vía de escape, a veces hasta demasiado, por ahí es difícil.
Se van a llevar bien con Linares.
Bueno. Como... sí. Yo cuando me pongo nervioso tiro un chiste. No.
Y bueno, un poco ese mecanismo y otro poco que lo disfrutamos un montón, ¿viste? Como que nos gusta mucho y hemos versionado cosas de Monty Python, una influencia que tardamos en reconocer pero que nos gusta mucho y que si bien tal vez no está ahora tan presente en nuestra música pero fue muy importante, son los Lelutier. Sin que esa dosis de humor esté tan presente en la música que hacemos hoy, en los primeros discos había una dosis más grande de canciones que tenían como propuestas más humorísticas o personajes de encarados desde ese lugar del humor. Y eso de la viveza criolla venía por ese lado, claro. ¿Viste? Como de un poco de exaltar la... No, de hecho, nuestro personaje siempre fue mucho más de perdedores que de vivos. Como de hecho, en ese sentido, un poco nos costó adaptarnos a Instagram, que... La propuesta volvió a ser como la, la propuesta de la gente que la rompe.
Y,
que,
sí. Igual de los ganadores no le interesan a nadie.
Eso yo sí. Creo que hoy, yo creo que hoy de nuevo, o sea, eso se dio vuelta. Te digo que esto que decís era cierto hasta 2014, 2015, y... pero que cuando se terminó de instalar Instagram definitivamente se volvió para mí a una cuestión muy del, del éxito traducido en una imagen.
El influencer, viste, mostrando los abdominales, qué horror.
Para mí ese es muy eso, como hoy por hoy cambió un poco el modelo y bueno, siento que, digo, lo de viveza criolla no iba por ese lado del porteño vivo, pero sí por el lado de como en medio de la joda constante, que eso en los shows sigue pasando, independientemente del color de las canciones, siguen siendo shows muy distendidos, con donde nos divierte como que la situación que se genere sea de cercanía y, de, sí. Y no sea innecesariamente solemne.
Claro, claro. Santiago, ¿tenés ganas de tocar algo?
Dale, de una.
¿Te parece? Estás abrazado a tu guitarra, así que me imagino que es para eso. Muy bien, estamos en vivo. Está Santiago Adano desde su casa. Camarita, computadora, Skype. Es el frontman de Julio y Agosto. Suena en vivo.
Uno de los tres frontman, porque tenemos como una especie de cosas.
Sí,
sí. Es como un frente que hacemos que facilita mucho todo. Como que ninguno... No hace falta que ninguno esté muy inspirado, si alguno ese día está apagado, como que somos tres los que en general
interactuamos. Eso es buenísimo, con la... el poder descansar en el otro y decir, yo vine medio para atrás hoy. Y bueno.
Y además se genera una dinámica que es más divertida, como que si bien a veces puede ser medio torpe a nivel pisarnos y etcétera, es como que lo que pasa arriba del escenario es que mucho charlamos con la gente y entre nosotros, entonces... Hay parte de la dinámica que tiene que ver con eso, que siento como que se genere algo que tiene mucho que ver con las propuestas de Julio Agosto inicial, que era tocábamos acústico muy cerca de la gente. Entonces era algo que se generaba que era muy... Lo seguimos haciendo, de hecho. Cerramos muchos de los shows, inclusive los shows grandes, los cerramos abajo tocando acústico. Entonces se genera una ronda y lo que pasa... Dejamos los instrumentos eléctricos, bajamos el escenario y esa cercanía tiene algo muy bueno... que le suma mucho a la parte eléctrica y viceversa, ¿viste? Se genera algo que me parece que es, lo disfrutamos mucho de ese lugar.
Genial. Bueno, entonces, algo acústico para ahora, de eso que disfrutan tanto hacer.
Dale. Esta canción se llama Amigo. Todo un almuerzo en... silencio, amigo, por favor, no hables, comamos como come un animal. Todo el almuerzo en silencio, el ruido de los platos llena
olvídate de la guerra quieta. Amigo, queda mucho por limpiar. Yo veo atrás de tu silencio. Amigo, por favor, no llores. Corramos como corre un animal. Llena de traidores, el patio lleno de palabras. Estoy cansado de recuerdos, del miedo al reflejo en el agua. Amigo, por favor, no hables. Amigo, queda mucho por limpiar. Amigo, queda mucho por limpiar.
Santiago Adano sonando en vivo desde su casa, en esta nueva modalidad, la modalidad virtual. A los chicos de julio y agosto los encuentran en Spotify, la Roma, andan muy bien en Spotify. Recién estamos escuchando Amigo, está cuarta en el ranking de reproducciones de su Spotify. Tiene más de 300.000 reproducciones solo en Spotify, así que está buenísimo eso, ¿no? Pascual, decías...
Recién, Santiago, decías que utilizan el chiste como vía de escape y yo te decía que es algo que tienen en común con José. Otra Soy cosa yo. Que tienen en común con José es la gastronomía. José es uno de los mejores cocineros de Bahía Blanca. Muy bueno. Y a mí me contaron que Santiago inventó algo que se llama miganesa.
Te dijeron bien.
¿Qué es la Quiero miganesa saber eso, que ¿no? me volví loca cuando me contaron? Escuché esto, Linares, porque morís.
Yo tengo una virome y un papel, mirá.
Una secuencia en la que tenía unas milanesas en el congelador y Bien. Tenía ganas de comer un sanguchito y salí a la calle a comprar pan y yo a media cuadra tengo un localcito que venden sándwiches de miga y como que pasé por la puerta y tuve como una epifanía y dije, ya fue, me compro dos sándwiches de miga y me hago un sándwich de milanesa que los panes sean sándwiches de miga.
¡Qué bajonazo! ¡Un hambre bárbaro!
Y fue hermoso, o sea, obviamente no puede fallar, funcionó perfecto y como que a partir de ese día se convirtió en una institución muy importante en mi vida. Yo le digo sándwich de miganesa, si me gusta el nombre entero, sí. Y nada, ese es hermoso, o sea, imagínense, sí. O sea, no puede fallar. Después Pero además claro. como que obviamente versión vegetariana también tenés, clavás sí. una milanga de berenjena con dos sanguchitos de queso... y tomate y la rompiste también.
Sí. Que está buenísimo, me lo imagino con dos sanguchitos de primavera, ¿no? Ahí bien fresquito, está buenísimo.
Que no sean sándwiches muy húmedos.
Ah, mira, para que no se rompa.
Por ejemplo, hace poco hice un sorteito en Instagram y sorteé sándwich de miganesa. Sí, obvio. Y le pedí a un boliche, a una amiga que es un bolichito que se llama Suculentas, que queda en Chacarita, que hace una comida riquísima, que se ocupara ella de prepararlos. Cosa de que no fuera yo el que, viste, me parecía medio desprolijo. Tomá, acá te hice tu sándwich.
Te lo mando todo enfilmado.
Lo mandé a hacer a un boliche prolijo. Sí. Y ella me dijo, no, esto se hace con sándwich de jamón y queso. O sea, claro, Milán, para ella, que es del universo de la gastronomía, me dijo, esto no admite otra opción. Y lo preparó con palta, con alioli y toda la movida, pero los sándwiches eran jamón y queso.
Es una entonces, idea excelente.
Para que se entienda para la gente, o sea, es sándwich de miga, milanesa y sándwich de miga. O sea, cada tapa es un sándwich de miga.
Claro, ¿no? Claro. Es increíble la idea posta. Lo voy a poner en práctica.
Yo me gusta mucho comer, disfruto mucho de la comida y la verdad que en ese momento me sentí muy bien.
El sándwich de milanesa. Uy, qué buen dato que sacamos de esta entrevista, no lo puedo creer.
Sabía que te iba a gustar ese dato.
Pero,
otra pregunta en realidad. ¿Qué te pasa con los perros que en todos en los discos hay perros, en tus fotos? Digo, siempre hay algún perro dando vuelta por ahí.
Bueno, decirte que la banda, digo, para la gente que por ahí la escuchó y no la vio, digo, ¿no? La estética de Julio y Agosto es muy particular, digo, son muy visuales.
Sí,
digo, contra sea, Julio y Agosto es visual, lo primero que hace es entrar por los ojos antes de poner play.
Son dos cosas separadas. Por un lado, esto que decís de los perros tiene que ver, es de mi proyecto solista, que sí, un poco claro. Cuando estaba tratando de entender cómo... Empecé a grabar la música sin tener mucha idea de cómo iba a ser el arte y de qué iba a pasar con eso, y terminé como... Ya en ese momento estaba en pareja y el apodo que me había puesto mi pareja de entonces era Perro. Tenía que ver con una cosa que yo también percibía desde que soy bastante pendejo, que tengo como muchas cualidades perrunas, o sea, por ejemplo la voracidad, por ejemplo la manija, la
muy ansiedad, labrador.
Más tipo, te diría más como una especie de pointer, ¿viste? Esos perros de casa que tienen como sí. Energía infinita.
Claro, y que te destruyen el departamento al toque.
Por ese lado, que yo de hecho mi última tanda de perros eran en la casa de mi vieja, eran... No eran pointer puro, eran unos medio falopa que nos regalaron, pero con toda el porte de los pointer y con algo de sangre pointer, y eran insoportablemente eléctricos, que claro. También es un rasgo mío. Y me di cuenta de ese rasgo medio perruno de mi personalidad y lo empecé a explotar por ese lado, como me pareció que era... Como viví con perros toda mi vida, yo crecí en Delviso, que es una ciudad que está como a 50 kilómetros de Capital Federal, que si bien es cerca, también fue una vida como muy distinta a la que llevás en Buenos Aires.
Claro. Claro. Otras dimensiones, ¿no? De terreno.
Un jardín grande, claro. ¿Viste? Dieta, como que vivía de jeda, tenía un arroyo a 4 cuadras y a donde iba a pescar todos los fines de semana. Como que una infancia muy particular, muy linda, y los perros eran siempre parte, como que tuvimos perros desde que nos mudamos hasta que yo me fui. Mi vieja sigue viviendo ahí, sigue teniendo perritas. Pero los perros fueron parte de mi paisaje vital desde siempre, y con esta cosa de la identificación también mía con eso, me pareció que era como divertido el juego con eso, y también, bueno, fue uno de mis apodos de la vida. Después, como digo, no es algo que trascendió, mis amigos no me dicen perro de repente, pero mucha gente se le pegó y me lo dice, tipo, que hace perrito.
Bueno, está bien, además que ¿qué cosa mejor que un perro? ¿Viste? Está muy bien. Qué lindo que te relacionen con un perro, ¿no?
Es un sándwich de milanesa.
Santiago, no tenemos más tiempo. La verdad que yo seguiría escuchando canciones en vivo sin ningún problema. Pero queremos agradecerte, digo, porque más allá que por ahí estamos encerrados y eso, nos das, como decías, curso de canciones, tenés otras cosas para hacer. Podrías estar mirando Netflix, Tiger King en Netflix, y sin embargo aprovechaste estos minutos para charlar con nosotros, y lo agradecemos y lo valoramos.
Gracias a ustedes. Invito a la gente de paso a meterse en las redes de Julio Agosto, por esto que decías también del universo gráfico, que es algo muy lindo que tiene la banda. Claro. El contrabajista es artista plástico, es pintor, y hace unas cosas hermosas, así que para la gente amante del universo gráfico también tiene un plus. Es @Julio de Agosto, igual Julio Agosto nos encuentran, sí, y mis redes son @ElPerroAdano. Por si tienen ganas de investigar un poco la música y de seguirnos el rastro a los dos proyectos.
Buenísimo. Hoy de la mañana, el mejor de los Pascual, que es mi hermano Francisco, obviamente, el mejor de los tres, me dijo que de manera virtual o de manera presencial, pero el que te trae a Bahía próximamente es él. Así que esperemos que cumpla con su palabra.
Me gusta, y ahí sí, te sentamos acá en la mesa y hacemos una nota en el estudio.
Me encanta.
Cuando vuelva a la vieja normalidad, que seguramente no va a volver nunca, va a ser una nueva normalidad, pero igual te vamos a poder tener. Santiago, muchísimas gracias de verdad y nos vamos escuchando. Nos vamos escuchando justamente una de la banda de julio y agosto. Dale. Un abrazo grande, Santiago. Perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahí lo escuchábamos a Santiago Adano, parte de julio y agosto, esto que está sonando en Radio Urbana.
Como las promesas vienen. Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.